Experiencias extraordinarias con los productos La Crianza. All In. Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en este día miércoles 19 de mayo en el 89. Bueno, siempre estamos en 89.7 en Santiago. Ahora, podría llegar a cambiar eso. Siempre hasta ahora. Y esperamos que de aquí en adelante, ¿no? Por un buen tiempo. 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Pero se los digo, por eso ustedes, no sé, se mueven de un lugar a otro. Poca gente se está moviendo, es cierto, en este momento. Pero donde ustedes estén, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, utilizando la aplicación de Radio Duna a través de su smartphone, o también en duna.cl, en su computador, su smartphone, su tablet, el dispositivo que tengan a mano. Ahí están todos nuestros programas, nuestra música, y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a hablar de arte hoy día, porque se acaba de inaugurar, de hecho, hoy mismo, una exposición en la Sala Gasco que se llama De la Visión y el Enigma. Estaremos con la artista María Inés Schmidt conversando acerca de esta muestra, que también trae, por lo menos, la oportunidad, la posibilidad de visitar exposiciones, de ir a una sala de exposiciones, de ir a una galería, de ir a un museo, y los que estén abiertos, los que estén operando, ¿no es cierto? Con muchas medidas de seguridad, eso sí, pero claro, ha sido un año difícil para el arte, para todas las artes de representación, pero también las que es necesario estar presente para poder apreciarlas de la manera más completa y de la manera que en realidad se requiere. Porque claro, interesante las versiones virtuales, online, ha habido muchas, ¿no es cierto? Y se pueden visitar todavía. De hecho, esta misma muestra de María Inés Schmidt está presente en la página web de la Sala Gasco, pero claro, una cosa distinta es ir a verlo. Así que vamos a estar conversando acerca de esta muestra con la artista en algunos minutos más. También nos visita, como siempre, Fabio Costa, para contarnos acerca de las novedades del mundo editorial, qué cosas interesantes, novedosas hay para poder leer en estos días. Y partimos con un acontecido día miércoles en materia política. Que voy, que no voy, que me subo, que me bajo, que me quedo. Qué enredo, María José Soto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú, Polo?
Bien, aquí tratando de armar el puzzle. Bueno, sí. el puzzle se sigue armando.
Sí, se sigue armando, pero ya está tomando cada vez más forma.
Ya sabemos qué paisaje aparece al fondo, cuando, como los puzzles, cuando uno dice, sí, no, ¿qué será este puzzle? Y uno empieza a armar, y realmente empieza a aparecer efectivamente la imagen.
Claro. Oye, partamos del contexto. Todo esto tiene que ver con que falta muy poquito para inscribir, el plazo fatal para la inscripción de candidaturas a las próximas primarias presidenciales de junio, y por lo tanto
faltan horas,
claro. Falta muy poquito, y los únicos que ya tienen candidatos inscritos son Chile Vamos, que lo hicieron esta mañana, luego de ellos tuvieron su propio round el lunes y martes, y finalmente lograron inscribir a Joaquín Lavín por la UDI, a Ignacio Briones por Evópolis, a Sebastián Sichel independiente, y también a Mario Desbordes por Renovación Nacional, en ese orden, porque sortearon además los nombres. Qué suerte le tocó a Joaquín Lavín ser el primero en la papeleta, en la lista. Entonces ya, ese problema está resuelto. Ya comienzan las campañas, etcétera, etcétera. Pero donde no está resuelta la cosa es en la centroizquierda, porque antes estaba la idea de que hubiese dos primarias, una primaria de la izquierda y otra de la centroizquierda, digamos, de los ligados a la exconcertación. Eso, con los resultados tan terribles de las elecciones del fin de semana, se perdió totalmente. Entonces, poco a poco empezaron a bajarse candidaturas. Hoy día ya vamos un poco por parte. La Democracia Cristiana ayer tenían su propio drama a propósito de su Junta Nacional, donde se definía proclamar a Jimena Rincón, pero no con toda la mayoría, razón por la cual Jimena Rincón finalmente hoy día, y bajo el poco apoyo que tuvo dentro de la centroizquierda, decide bajar su candidatura ante la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Ella, en su discurso, dice que su decisión se basa en presiones de sus aliados del PS y el PPD. Dice específicamente, se basa en una solicitud hecha por Álvaro Elizalde, presidente PS, y Geraldo Muñoz, respecto a que ellos decían que la única manera de ir a primarias con la DC era que ella depusiera su candidatura presidencial. Esto a propósito de que algunos plantean que Yasna Proboste presidenta del Senado, es la que tiene que ir, porque la ha ido bien en las encuestas. Ahora estamos hablando de encuestas de hace dos semanas. Mm. Ese es nuestro minuto a minuto. Sí. Y empezaron.
Y donde las diferencias también son menores, muchas veces están dentro de los márgenes de error de las encuestas.
Claro.
Pero claro, apareció como una posibilidad.
Fue una presión bien fuerte que le hicieron a Jimena Rincón, que salió incluso, fue a Chaín de la presidencia, él era presidente de la DC, tuvo que salir renunciando. Él está indignado porque dice que hubo una operación para sacar del camino a Jimena Rincón y para que Yasna Proboste entre en esta carrera presidencial.
Ahora, pensando en una papeleta que contenga a quienes, en definitiva.
Bueno, eso quiero ordenar. Lo que pasa es que ahora, en unos minutitos, va a hablar Yasna Proboste en el Congreso de nuevo, igual que ayer. Ahí tendría que decir si es que acepta ser candidata presidencial. Si acepta ir en primaria legal con la centroizquierda, con la izquierda, ya no es como con la izquierda, ahora es con toda la centroizquierda. Me refiero a Gabriel Boric, que ya inscribió su candidatura ayer, le fue bien con las firmas. Daniel Jadue, candidato al Partido Comunista. Ellos dos están listos. Ellos están, dicen, yo voy a una primaria. Los dos, amigos, voy a una primaria. El tema es quiénes se juntan a esa primaria. Hasta ahora ya, Paula Narváez probablemente va a ir en esa primaria porque se bajó Heraldo Muñoz del PPD.
Claro.
Y Heraldo la apoyó.
Apoya a Paula Narváez.
De hecho, hoy día fue al propio Partido Socialista.
Hoy día fue muy definitorio que, la verdad, bueno, se expresa públicamente algo que probablemente se estaba hablando, ¿no es cierto?, en privado, que es esta frase de Daniel Jadue, cuando él dice, no me imagino estar en una misma papeleta para las primarias con Jimena y con Heraldo. Eso es él lo sacó, a ambos, en definitiva. Él lo saca.
La verdad es que lo sacaron los resultados electorales.
Sí, sí, pero
le dieron una potencia al Partido Comunista, pero en amplio y general.
Está bien, pero ¿por qué podría mantenerse una candidatura de la Democracia Cristiana si los resultados electorales fueron malos para la Democracia Cristiana, con Jimena Rincón como candidata y eventualmente con Yasna Proboste como candidata? Uh-huh. Finalmente es el nombre de Jimena Rincón el que le molesta al Partido Comunista. Es el nombre de Aldo Muñoz el que le molesta al Partido Comunista.
Que incomoda menos el nombre de Yasna Proboste.
Y claramente incomoda menos el de...
Más de centroizquierda.
Exactamente. Ah, entonces, claro, para el PC es admisible una postulación de Yasna Proboste y su presencia dentro de la misma papeleta.
Claro.
Pero no así la presencia de Jimena Rincón.
Por eso fue alude un poco una... Y gente que está dolida, cercana a Rincón, a una operación política. A una operación política digitada por el PPD, Heraldo Muñoz, Guido Girardi, y desde el Partido Socialista por Paula Narváez, por Álvaro Elizalde, en el fondo. Que
sí.
Para lograr esta primaria de la izquierda. Izquierda, totalmente. Pero
lo decía en la mañana, en Hablemos en Off, la Consuelo Saavedra. Y lo decía de manera muy elocuente. Decía, qué impresentable todo esto, justamente a la luz de los resultados que vimos el día sábado y domingo, o sea, de los resultados que conocimos el domingo, más bien, cuando fue el conteo. Porque es todo lo que la gente desprecia y deplora en este minuto. Todo este tipo de maquinarias, cocinas, operaciones, lo decía la Consuelo en la mañana.
Sí, claro.
La verdad es que encuentro que tiene toda la razón.
Sí, más si se trata de candidatos que no tienen apoyo ciudadano, que no les va bien en las encuestas, que no son buenos, digamos, desde el punto de vista de su popularidad. Entonces, claro, estamos hablando de definiciones de Piñera y Bachelet, lo que decíamos la otra vez.
Sí,
que ellos tenían 40%, 30%, era como otra cosa, eran otros tiempos.
Era otro momento, claro. Vamos a ver cómo resultan las próximas encuestas, uh-huh. Donde saca el terreno esta semana o la próxima semana, porque van a ser muy, muy elocuentes en términos de recoger la sensación ambiente que quedó después de las elecciones. Vamos a ver qué tanto se fortalece Jadue, qué tanto se debilita Pamela Giles después de los resultados de su pareja, qué pasa también con la centro-derecha, qué pasa con la centro-izquierda. O sea, este rebaraje a partir de los resultados del día domingo no los hemos conocido todavía en términos de las encuestas de opinión pública. Ahora, si es que le vamos a seguir creyendo a las encuestas de opinión pública, porque también podríamos decir,
la chuntan, dices tú.
Por Dios, que estuvieron lejos de en términos de los resultados. en las últimas encuestas sí, se aparecía ahí una dificultad muy grande para que la derecha tuviera efectivamente el tercio de la convención constitucional, pero eso fue de las pocas cosas, de las pocas luces que efectivamente vieron. Pero los análisis de las encuestas.
Candidatos constituyentes, claro.
Indica, claro, la entre los candidatos constituyentes y claro, la mayoría de las encuestas y de los análisis indicaban que a los independientes no les iba a ir bien. Claro. Y pucha que les fue bien.
Muy bien.
Bueno, esperemos a la senadora Yasna Proboste.
Ya va a estar del Congreso, yo te voy a avisar apenas salga esto, porque eso es como,
ya, pues,
como la figura que falta.
Y si está muy bueno, te vienes para acá y lo seguimos
conversando. Y te actualizo. Eso, ya.
Ya pues, muchas gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Oye, bueno, están pasando cosas en otras materias. Una tiene que ver con el cambio climático y una noticia que es bien preocupante. Tal como ocurre con los glaciares en general, las capas de hielo en zonas más vastas todavía, como por ejemplo Groenlandia, crecen y se achican, digamos, se encogen, dependiendo de la estación del año. Ah, pasa con los glaciares, pasa con la nieve, qué sé yo, en la Antártica, pasa con muchos, con Groenlandia, por supuesto, y con otras zonas de las latitudes más extremas del planeta. Y fíjense que, de acuerdo a lo que están advirtiendo algunos científicos, la capa de hielo de Groenlandia pronto podría pasar un punto de no retorno. Después de ese punto de no retorno, la tasa de derretimiento supera a la tasa de caída de nieve y, por lo tanto, de posibilidad de recuperación de esa nieve y de ese hielo. Los científicos que analizan los datos del Ártico dijeron que la situación pronto podría llegar a un punto de inflexión. Ellos advierten que necesitan urgentemente comprender cómo los efectos del derretimiento genera una especie de aceleración del propio proceso. El derretimiento afecta el propio derretimiento, por decirlo de esa manera. La verdad es que la capa de hielo de la Antártica contiene suficiente agua para elevar el nivel del mar, ¿saben en cuánto? En 7 metros. Imagínense, la elevación del mar en 7 metros desplazaría a cientos y cientos de millones de personas que quedarían en sus territorios bajo el océano, los océanos. Se espera que perderlo aumente además el calentamiento global y altere las principales corrientes oceánicas, el efecto de los monzones, las selvas tropicales, las condiciones de las selvas tropicales, los sistemas de viento, patrones de lluvia en todo el planeta. Imagínense, claro, no es solo el efecto de la elevación del nivel del mar, sino que también tiene efectos es curioso, porque el cambio climático genera más cambio climático. Puede no ser tan curioso en realidad, pero no es tan evidente tampoco. Dicen los investigadores que, claro, por el momento los datos no son tan completos como les gustaría, así que no se pueden sacar conclusiones absolutas. Pero dice, por ejemplo, el doctor Niklas Boers, del Instituto de Potsdam, para la investigación del impacto climático en Alemania, dice que es posible que estemos viendo el comienzo de una desestabilización a gran escala. No, es de terror esto. Pero por el momento no podemos decirlo, desafortunadamente. No se puede decir con absoluta certeza. Hasta ahora las señales que vemos son solo regionales, pero eso podría deberse simplemente a la escasez de datos precisos y de largo plazo para otras partes de la capa de hielo. Él explicó cómo una capa de hielo solo puede mantener su tamaño si la pérdida de masa causada por el derretimiento y el desprendimiento de los glaciares es reemplazada por la nieve que cae sobre su superficie. Y eso es un proceso efectivamente anual donde se logra entonces este equilibrio, el que ha sido perturbado justamente por el calentamiento del Ártico, porque claro, se va derritiendo a una tasa mayor que la de recuperación de la nieve. Inviernos con muy poca nieve, por lo tanto, y seguidos de veranos con mucho calor, bueno, se va produciendo entonces este efecto. El calentamiento, dice el derretimiento, aumentará principalmente las altitudes más bajas, pero en general la capa de hielo se reducirá debido a un desequilibrio masivo. Y cuando esto sucede, se activa un mecanismo de retroalimentación positiva, y esto significa que a medida que la superficie de la capa de hielo desciende, queda expuesta a temperaturas promedio más altas, lo que lleva a una mayor fusión, mayor derretimiento de nieve, y por lo tanto el proceso se repite hasta que desaparece la capa de hielo por completo. Y los investigadores dicen que más allá de un umbral crítico, este proceso no se puede revertir. Eso es lo dramático, porque con una altura reducida se necesitaría un clima mucho más frío para que la capa de hielo recupere su tamaño original. Muy, muy preocupante noticia entonces, preocupante información de lo que está ocurriendo allá en la zona cercana, a la zona del Ártico, en alguna porción, ¿no es cierto?, allá en Groenlandia. Oye, una historia pequeñita, simpática, tiene que ver con una mujer, Schreiner. De nuevo, no, ve que no sale. Bueno, no importa. Schreiner. Eso es lo importante, que es su historia, más bien, más que su apellido. Dice que, ella recibió de regalo un sillón, un sofá. Especial, curioso en términos de su forma. Y bueno, en algún minuto ya se le hizo demasiado grande, ya no le servía, y decidió venderlo. Bueno, dice que normalmente los artículos que se venden en las plataformas de internet son usados, por supuesto, y el ejercicio más habitual es mirar cuál es el precio actual de un objeto y, bueno, definir la cantidad que uno va a cobrar de acuerdo con las condiciones o las características que tiene el en este caso el sofá, ¿no es cierto?, en cuestión. Pero claro, hay personas que realmente se apuran y dicen, esta cuestión la tengo que vender lo más rápido posible, y se saltan entonces el proceso de investigación, y es lo que le ocurrió a Jules. Bueno, a decir la bella mejor. Ella es una usuaria de TikTok y puso a la venta por $500 un sofá que a ella le había costado nada, en realidad, porque, como les decía, lo había recibido como una donación, como un regalo. Dice que lo puso a la venta y ¡paf! Inmediatamente aparecieron interesados y, claro, ella lo vendió. Y bueno, la verdad es que se quedó metida, entonces empezó a investigar, una vez ya comprometida la venta, una vez vendido el sofá, empezó a investigar por qué, qué raro que se haya vendido tan rápido. Quizás, ¿qué es lo que vendió? Bueno, ella explicó en un video que publicó en TikTok y también en Instagram. Dice que había, justamente a través de Instagram, dado con la marca del sofá. Supo quién era el diseñador de este sofá. Ella no tenía idea hasta ese minuto. Buscó información y se le cayó la cara. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que se había vendido, aparecía ahí vendiéndose en Instagram, un sofá muy parecido al suyo, más o menos en las mismas condiciones, pero no en $500, sino que en $20,000, 40 veces superior a lo que ella lo vendió. Dice, pensé que había conseguido una gran oferta en el mercado, pero ya sabes que las cosas siempre son demasiado buenas para ser verdad. Claro, las cosas que se ven demasiado buenas en su minuto, hay que sospechar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué el sofá costaba tanto? Porque es una pieza de diseño de Vladimir Kagan, que es un diseñador, yo no lo conocía, para serle franco, lo busqué en internet, y claro, es un tipo de diseño que uno ha visto muchas veces, unos diseños como de unos sofás como medio futuristas de los 60, una cosa así, o de los 50. Bien, bien interesante, bien bonito, medio como redondeado. Véanlo, la verdad que van a reconocerlos inmediatamente porque son muy conocidos. Ella, desgraciadamente, no tenía idea. Obras de este diseñador, aquí murió el año 2016, son tremendamente cotizadas. Dice que los comentarios del video animaron hasta joven a comprobar el precio de lo que quiera comprar y vender en la próxima oportunidad. Seguro que después de esta experiencia, vendiendo algo 40 veces menos del precio que en realidad valía, el aprendizaje lo tiene que haber tenido. Vamos a escuchar a Bruce Springsteen, Promised Land.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa para hablar de libros, de buena lectura. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿qué tal? Me tuve que levantar de la cámara porque se me había quedado uno de los libros del otro lado.
No te preocupes, mira.
Pero aquí estamos.
Lo importante es escucharte. Oye, habíamos quedado con algo pendiente la semana pasada, ¿no?
Así es. ¿Por dónde partimos? ¿Partimos por ese o partimos por lo que se ha metido en el ranking, lo que está leyendo la gente?
Vamos por eso primero, ya.
Ya, pues, el libro que te comenté la semana pasada, que en el fondo te quise comentar porque en el fondo es una recomendación que viene muy de mí, ya es bien personal, pero creo que puede ser interesante para la gente que le gusta buscar cosas nuevas. Es un libro que se llama La soledad del lector, del autor, se llama David Markson, ¿ya? Obviamente que a mí me atrajo por dos cosas. Uno, porque es del sello de La Bestia Equilátera, que yo lo comentaba antes, me encanta y tiene unos libros maravillosos con unas ediciones preciosas. Y luego, bueno, por el libro, con la soledad del lector, como que yo me sentí identificado, qué sé yo. Y me puse a leerlo y me encontré con un libro que al principio yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta rareza? Y estuve a punto de dejarlo un par de veces porque como que dije, esta cuestión me va a saturar, no me enganchó mucho. Pero era tan raro que dije, ¿sabes qué? Voy a seguir leyendo. ¿Qué es lo que es el libro? ¿Por qué tan raro? En el fondo es una novela, es como la construcción de una novela. Entonces es como una reflexión del autor que va armando lo que va a ser la novela. Entonces va como perfilando a su protagonista, los escenarios, pero todo esto entre medio de, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, este autor tiene la costumbre, por lo que iba averiguando, de anotar o claro, tener un registro de citas de otros libros o datos curiosos como trivia. Y en el fondo, la novela que él va escribiendo está metida entre medio de puras citas o puras trivias, puros datos. Entonces es de una lectura rarísima. De hecho, no sé, ahí, bueno, para los que están viendo la transmisión en internet, si te fijáis, son puras como párrafos cortitos, dos, tres líneas, y puros datos así como... Ahí se ven en grandote, ¿cachai? Dos, tres líneas, y nada, puras cosas tipo... A ver, voy a agarrar acá. Anna Wickman se suicidó. Stephen Foster murió tras una caída en una pensión del Bowery. Tenía 38 centavos. No sé, un cuervo presentoso embellecido con nuestras plumas. Rousseau era antisemita. Y así, y entre medio te dice, bueno, el protagonista, no sé, vivía en una casa abandonada, ¿cachai? Y va construyendo la novela dentro de esos días. Entonces, es como un libro que está lleno de datos curiosos, en el fondo datos que al final del día no te van a convertir en un genio ni te van a aportar demasiado a tu vida, pero son súper interesantes y súper entretenidos. Entonces, realmente es un libro muy raro, como una novela, y está definido como novela, de hecho, como en el género del libro, pero construida de una forma súper peculiar. Como te digo, es un libro muy raro y hay que tenerle harta paciencia, pero cuando te agarra, te lo juro que yo me enganché con el libro después de como estar a punto de dejarlo un par de veces y te empecé a ir por un tubo. Es como una lectura demasiado diferente. Por eso me gustó y por eso lo quería comentar.
La soledad del lector, entonces.
La soledad del lector, de David Markson.
Sí. Me recordó un libro, tiene algo de, a ver, no sé, un libro que se llama La novela luminosa, de un escritor uruguayo, se llama Mario Lebrero, que es una obra póstuma, y él en este libro, a ver, él recibe el encargo, o más bien, gana una beca Guggenheim para escribir una novela. Y lo que él presenta como proyecto es una novela que se llama La novela luminosa. Pero el libro no se trata, o sea, se trata de el proceso de escritura de la novela.
Claro.
Y de las dificultades que él tiene por sus malos hábitos, por su adicción al computador, por qué sé yo, su soledad, por su aburrimiento, por bueno, una serie de otros elementos que no tampoco o sea, se puede ahondar demasiado, digamos, qué sé yo, relaciones que intenta hacer relaciones amorosas, y todo le va de alguna manera impidiendo o dificultando la escritura de esta novela, relatado, digamos, este libro a través de un diario que él mantiene, y que, claro, anota no solamente las fechas en las que escribe, sino que también los horarios en los que escribe. Y es un noctámbulo, como decía, con muy malos hábitos en todo sentido, y no logra nunca, o al final lo logra porque la novela está al final del libro, digamos, una novela cortita, ¿no es cierto?, que está incluida en el libro, pero es todo este el relato de la construcción de la novela, tiene ahí alguna reminiscencia, ¿no es cierto?, en relación con el libro que tú nos planteas.
Al final, en el fondo, la sensación que te da es como que hicierais doble clic, como que existe la novela, pero tú estás leyendo como el backstage, así como el tras bambalinas, como una cosa distinta, como lo que no se lee, lo que uno no está acostumbrado a leer. Por eso que son estas cosas raras que... Pero es entretenido, porque al final del día te vas metiendo como en un universo que no es el que uno, entre comillas, debiese meterse cuando lee. Por eso que me llama la atención este libro. Bueno, pero ya aterrizándonos ya más a la contingencia, que nos da y nos da contenido, vámonos a lo que venimos haciendo del tema del ranking. Uh-huh. Dos libros que vuelven a meterse en el ranking y que no lo hemos comentado en el pasado. El primero de ellos, y yo creo que tiene mucho que ver obviamente con lo que estamos viviendo en estas elecciones, qué sé yo, y con los cambios que estamos viviendo, es de esta autora, este ícono del feminismo a nivel internacional, de Chimamanda Ngozi Adichie. Uh-huh. El libro este, Todos debiésemos ser feministas, que nace de una charla TED, y que, como digo, yo aquí lo habíamos comentado contigo, y que se vuelva a meter en el ranking, y por esto lo traigo a colación, pero además, porque además de este libro chiquitito, que es el que tengo en pantalla, que es un poco la transcripción de su charla TED, o nace de su charla TED, salió una versión ilustrada como para los más pequeños, y que es en el fondo lo que también aprovechaba de comentar, porque claro, cómo explicarle el feminismo a los más pequeños tiene sus desafíos. Entonces ahí es una adaptación con ilustraciones bien bonito y como llevado un poco al estilo más como cuento que más como charla o una explicación entre comillas técnica. De hecho, la charla un poco también ella cuenta, está basada en la historia de ella, de su amigo de infancia, qué sé yo. Pero es un libro muy bonito y yo en el fondo creo que es súper importante. Esto lo catapultó a ella como un ícono del feminismo a nivel mundial. Entonces, por eso que... Y vuelve a estar en la palestra esta semana. Vuelve a los rankings esta semana. Un libro que es como esto, lo que se conocen hoy día como los long sellers, que son los libros que constantemente van saliendo, no están siempre en los rankings, pero esta semana particularmente se vuelve a encaramar. Perfecto. Y otro que también se vuelve a encaramar, que también tiene más o menos, este tiene un año más o menos, es el libro que físicamente no lo tengo acá en mis manos porque se nos agotó, estamos esperando la reposición, es el libro de Gastón Sublet, El Manifiesto, que dice Los peligros y oportunidades de la mega crisis. Un libro que nace con el tema del estallido social y se publica en medio de lo que fue el comienzo de la pandemia, y que muy en relación, muy similar como lo que fue lo que comentamos la semana pasada, el libro de Humberto Maturana, que un poco te invita a la reflexión, el libro de este libro, este manifiesto de Gastón Sublet, también empieza como, hace como un análisis y una reflexión, y también te invita a que analicemos lo que estamos viviendo, lo que está pasando, tanto social como ecológica o sanitariamente a nivel Chile y mundo, y también ellos van poniendo sus primicias y sus temas de reflexión, los puntos como un poco que te invito. Había una cita que la leí hoy día hace un ratito, pero si me pongo a buscarla me voy a desconcentrar, pero era algo así como que decía como reflexiona y abre los ojos, porque si no, te los van a abrir, o te lo, una cosa así, como si te pésimo, claramente no es así la cita, pero
pero era una cosa dejémosla así como, pendiente, como, dejémosla pendiente para la próxima semana.
Claro, pero era una cosa así como, bueno, en el fondo abre los ojos por ti mismo, porque si no, no me acuerdo si era como si no vaya a vivir ciego o finalmente alguien va a forzar la apertura. Una cosa así, pero a él le salió mucho mejor que a mí, obviamente.
Oye, la portada además de ese libro es muy elocuente, porque aparece Gastón Soublet con la mano puesta en la oreja, digamos, como escuchando, sí, escuchando con atención. Algo que por esa sola imagen ya nos conecta también nuevamente con Maturana y con sus postulados. Ya, pues, Fabio. Estamos, muchísimas
un
gracias.
Un gustazo, ¿eh? Como siempre.
Igualmente.
Te mando un abrazo.
Un abrazo
y
muy grande.
A la gente
muy
bien. Que está escuchando.
Muchas gracias.
Buena semana.
Fabio Costa, el librero, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, las pizzas, por supuesto, longanicillas, tradición y también sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen hasta nuggets de plant-based, imagínense. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in. Vive en el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto de la crianza, abres mundos extraordinarios de sabor. Disfruta de todas las hamburguesas de vacuno. Una sensación épica cada vez que las pruebas.
¡Qué rico!
Tradición. Sorpréndete con el sabor de origen de todas las longanizas, longanicillas, butifarra y empanadas. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El hidrógeno verde se está convirtiendo en una pieza esencial para la transición energética y la garantía de un futuro más sostenible, lo que le ha dado una notoriedad e importancia sin precedentes. Entre sus mayores ventajas y utilidades como fuente de energía limpia está su capacidad de almacenamiento. Esto permitiría almacenar hidrógeno a presión en tanques específicos para luego mezclarlo con oxígeno y producir energía eléctrica, obteniendo agua como único residuo de esta operación. Sin duda, podemos esperar grandes cosas del hidrógeno verde, el que de seguro jugará un papel clave en la descarbonización de diversos sectores, tales como la industria, la movilidad y el almacenamiento de energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto. Está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es artista, es pintora, licenciada en arte, con mención en pintura justamente en la Universidad Católica y ha trabajado durante todos estos años en distintas técnicas, experimentando también con distintos soportes, y es una de las artistas, tal vez de las pocas artistas que en este último tiempo ha podido inaugurar, incluso presencialmente, una exposición. Se llama De la Visión y el Enigma. Está presente en Sala Gasco y se inauguró también otra exposición que se llama Deshielo, del artista Jimena Velasco, y estamos al teléfono con María Inés Schmidt para conversar justamente acerca de esta exhibición. ¿Cómo estás, María Inés? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, muy buenas tardes.
Oye, bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué significa poder inaugurar una exposición después de harto tiempo en que para muchos artistas esto ha sido realmente imposible? Hemos tenido algunos casos muy poquitos, de hecho estuvimos con Gastón Laval hace poco, también de que puso en Sala Gasco, en una combinación, ¿no es cierto?, de muestra presencial y muestra online o virtual. ¿Cómo fue esta inauguración?
Mira, fue increíble porque llegó mucha gente, obviamente manteniendo todo el rigor que hay que tener en estos tiempos del aforo, ¿no es cierto?, de mantener las salas con no más de 6 personas, pero fue increíble cómo la gente con mucho cariño, gente conocida, gente no tanto, muchos colegas, con mucho cariño vinieron y con toda su, o sea, con todo lo que significa ir al centro, ¿no? Llegar y día de lluvia, pero hubo una cosa como muy emotiva, ¿no es cierto? Esta necesidad de verse y de reunirse en torno al arte, se notó hoy día como que había una falta de eso, ¿no? Como que todos estábamos muy agradecidos de poder reunirnos en esta instancia, y los comentarios fueron muy personales, hubo como una relación muy directa con las personas. Eso para mí fue muy gratificante, porque normalmente, ¿no es cierto?, las inauguraciones son bastante masivas y todo ocurre como en una suerte de fiesta, ¿no?, y de relajo en el que es todo muy social, y en realidad se pierde un poco esta oportunidad de ver la obra con el artista, de comentar, y hoy fue así, todo lo contrario, ¿no? Como mucho más personal y muy, muy bonito. Así que en ese sentido, un éxito, realmente fue inesperado.
Ahora, Marinette, ¿qué? Porque la verdad que, bueno, hay muchos artistas distintos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su personalidad, su carácter, pero ¿qué sientes tú y cómo podrías describir la sensación de mostrar la obra, de inaugurar una exposición? Porque hay ahí también no es una exposición solo de la obra, es una exposición también finalmente de la persona, ¿ah? Porque está puesta en la obra lo más propio y lo más íntimo de la persona, del artista.
Por supuesto, el trabajo del artista siempre es un proyecto, ¿no? Que uno está recolectando, uno está produciendo, uno está registrando imágenes y todo el tiempo organizando un método, una forma de trabajar y de moverse en el mundo, que en algún momento ese quehacer tan propio y personal se debe mostrar. Es como, yo siento que es un deber del artista, ¿no? Porque es la forma en que uno se propone, comunica y comparte su experiencia sensible, y eso abre una oportunidad para que la gente pueda contemplar, interpretar las imágenes que uno presenta y tal vez lograr sorprender, ¿no es cierto?, sobrecoger al espectador y vincularlo con la obra en algún punto, y eso es muy fuerte, es muy importante. Yo creo que se produce ahí una suerte de comunicación que no necesariamente, ¿no es cierto?, es con palabras, pero es una oportunidad para ambas partes, digamos, para comunicarse, ¿eh? Es como muy es bastante conmovedor, ¿no? Que eso pueda pasar todavía, justamente por lo que estamos hablando de estas exposiciones y de estas inauguraciones y estas situaciones online que se producen, en las que esa parte como más humana, ¿no es cierto?, de presenciar una situación se pierde, ¿no?
Claro, es distinto estar
por un lado, pero por otro lado, claro, es muy diferente.
Además, ¿sí?, posibilidades de probablemente de divulgación, llega más gente, ¿no?, llega a más gente la obra, pero en un formato que muy distinto a lo que significa presenciar la obra en sí mismo, pese a que igual yo creo que la obra llega. Porque no sé, hemos muchas personas que son aficionadas a la pintura y que a lo mejor no han visitado casi nunca un museo, y que conocen las obras básicamente por las reproducciones a través de libros, de revistas, etcétera. Entonces hay distintas fórmulas para poder llegar al público. Te quería preguntar un poco cómo podrías describir tu obra para que la gente también se haga una idea. En todo caso, pueden verla en la página web fundaciongasco.cl, ¿ah? Pero ¿cómo la describirías tú?
Bueno, a grandes rasgos es difícil describir una obra que en realidad estamos invitando, ¿no?, para que la gente la vea, pero bueno, en este montaje, en esta exposición, hay dos propuestas que son las obras centrales, que una se llama La Fuente, en la que hay un refuerzo como por lo simbólico, ¿no?, y un acercamiento a una parte como espiritual muy muy personal, que se percibe como un silencio bastante casi metafísico, diría yo. Hay un refuerzo por esa en esa intención. Esta obra, La Fuente, consiste en 20 trabajos de pequeño formato que en el fondo es un conjunto de obras, y hay un interés por el contorno, traducir el volumen a lo plano. Yo investigo mucho las sinuosidades de esta forma a través de la materialidad pictórica y de la interacción del color, que en esta ocasión es de mucha fuerza y es muy vibrante, y es toda una invención que tiene un orden propio, ¿no? Una simetría que me recuerda a las plantas, a las flores, a algunas estructuras del cuerpo, incluso es muy orgánico, ¿no? Es como algo que contiene, cobija y guarda algo. es bastante sugerente, es bastante potente como en el color, en la fuerza que tiene el color. Y esto va acompañado de otras obras, que es la obra que va en el muro central, que es un tríptico de grandes dimensiones, que se llama La casa y su fulgor, que está compuesta de dos sistemas imaginarios, que en los que habita como algo muy indiscernible del ser. Está representada como por una construcción donde se reconoce una estructura, una arquitectura que tiene una perspectiva muy especial, como que uno la ve un poco de arriba, ¿no? Y es un espacio bien asimétrico, muy neutro, en el que aparecen detalles que uno reconoce, como el techo, la habitación, la cortina. Y son cosas que, habla como de un mundo un poco ideal, ¿no? Como cuando te dicen, tienes la casa ordenada, entonces tienes la mente ordenada, ¿no? Es algo en lo que tal vez uno como que quisiera estar cómodo, en un mundo práctico, en un mundo neutro, pacífico, y al lado hay una obra que se contrapone un poco a eso y que viene como a animar este espacio con mucho color, con algo mucho más orgánico, mucho más fuerte, que tiene que ver con esta cosa como personal, ¿no es cierto? Como uno en realidad expresa y siente y se propone como ser en el mundo. Es bastante filosófico todo esto y es muy personal. Entonces, sí, invito a la gente que lo vaya a ver y tal vez se recuerde de esta explicación y pueda captar un poco eso. Yo creo que, bueno, en ese sentido es fundamental. Si no pueden ir, ¿no? Lo pueden ver online en un recorrido virtual que es un lujo que propone aquí Salagasco, donde se puede ver en este mismo momento, podrían estar viéndolo.
De hecho, lo estábamos mostrando también en nuestro ¿sí? streaming. Mientras tú, y claro, y mientras hablas, es cierto ese ejercicio. al escucharte y ver las obras, obviamente, que hace muchísimo sentido. Estamos conversando con María Inés Schmidt, que es artista plástica, está presentando en la Sala Gasco su exposición De la visión y el enigma. En estos tiempos tan convulsionados, donde están pasando tantas cosas en las calles, en las noticias, en los medios de comunicación, en todas partes, se conecta tu obra, que es tan íntima, tan personal, reflexiva, con justamente lo que está pasando o lo que está pasando afuera, o es más bien un ejercicio como de aislamiento, o existen vasos comunicantes? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, la verdad es que todo este proyecto surgió un poquito antes del tiempo de la pandemia, y muchas obras yo las hice en esos momentos, y como no podía trabajar en mi taller estas obras de gran formato que yo de alguna forma estaba pensando, ¿no? Me fui a mi casa y trabajé en estos pequeños formatos, y fue muy necesario empezar a usar el color, ¿no es cierto?, de esta manera, como yo diría, muy expresiva, como que fue tan fuerte todo lo que estaba pasando y todas las noticias y toda la inestabilidad que eso trae, que para todos fue feroz, digamos. O sea, no es que yo crea que para mí fue especialmente difícil, ¿no? Hemos llegado todos a entender que para todos fue muy difícil. Y sí, yo diría que es un privilegio poder expresar todo esto y sanarse un poco de toda esta incertidumbre a través del arte, ¿no es cierto?, de la práctica artística. Y yo creo que el artista nunca está lejos de lo que pasa en el mundo, ni de lo político, ¿no?, ni de lo de ninguna cosa, digamos. O sea, uno está siempre atento a lo que está ocurriendo. Y bueno, en el encierro o no en el encierro, uno siempre de alguna forma traduce lo que percibe, ¿no es cierto?, del mundo. Uh-huh. Y tal vez en esta exposición se pueda sentir, claro, eso más íntimo, ¿no? Pero es lo que yo pude hacer en estos tiempos, digamos. Traté como de organizar, ¿no es cierto?, de poder trabajar con un poco de proyección, ¿ah? Un poco de proyección, que creo que es justamente lo que estamos aprendiendo, como a trabajar con más paciencia, porque en realidad nos quedó todos claro que hay que vivir el momento, ¿no es cierto?, que hay que moverse y en la situación en la que estamos. No es mucho lo que se puede proponer, claro, si no sabes para dónde va, ¿no?
Absolutamente.
Pero bueno, a través del arte eso se puede como intentar.
Bueno, esta exposición está, como les decía, en la Sala Gasco. Ustedes la pueden visitar presencialmente. Hay que inscribirse, entiendo, ¿no es cierto?, para poder ir a la Sala Gasco, que está ubicada ahí en Santo Domingo. No. ¿No? Ah, ya, se puede ir directamente, pero hay aforo limitado.
Claro, hoy que era la inauguración, fue súper limitado el aforo y tuvimos mucho cuidado con todo esto para cumplir con todas las reglas, pero se puede ir de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No se necesita inscripción previa, no pueden ir grupos muy grandes, pero sí está abierta la sala para recibir a toda la gente que quiere ir a visitar la exposición.
Le agradecemos muchísimo a María Inés Schmidt, que es artista plástica y está presentando en la Sala Gasco su exposición de la visión y el enigma. Muchas gracias, María Inés. Buenas tardes.
Muchas gracias, Polo. Buenas tardes.
Bueno, ya nos vamos. No, mira, de todo lo que habló Jana Proboste, porque habló cortito, sí, pero ustedes lo van a escuchar en Nada Personal, ¿eh?, con Matías del Río y Josefina Ríos, que viene después de Cartas Notables con Bárbara Espejo y más tarde Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos vamos.